Bueno, pues 44 minutos pasan de las 12 del mediodía. Abrimos Ventana Internacional. Recordamos que recuperamos esa corresponsalía desde Cataluña de la mano de David Bou, periodista de La Directa, que teníamos prevista para ayer, pero que por tiempos pues la dejábamos para hoy. Y ya tenemos a David al otro lado del teléfono. Caixo, David, buen día. Bueno, pues nos vamos hasta Barcelona para conocer un poco la realidad en Cataluña. Y bueno, pues llevamos días sobre todo hablando del estado de alarma que es generalizado, que nos condiciona, y es que, bueno, pues en Cataluña registrabais, bueno, pues alrededor de 1.220 positivos, ¿no? Un número alto. Y bueno, ¿cómo estáis llevando la situación? ¿Cómo está la situación en Cataluña en general, en Barcelona en particular?
Bueno, pues mira, os cuento, ese dato que dabas ha quedado pulverizado ya.
Claro.
Según datos de hoy mismo, las 11:30 que ofreció el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, actualmente en Cataluña hay 7.864 contagios ya. Se suman 282 personas muertas y una cifra que aporta un poco de esperanza es que ya hay 728 personas recuperadas. Sí que es destacable, ¿no? En este caso, bueno, siendo Cataluña uno de los principales focos de contagio por detrás de la Comunidad de Madrid y por delante del País Vasco, sí que es destacable, ¿no? Apuntar a lo que muchos expertos han venido diciendo estas semanas, ¿no? Que el número de personas contagiadas es mucho, en principio es mucho mayor de lo que se apuntan desde las estadísticas oficiales, porque actualmente no se están realizando de forma sistemática muchos test. Entonces hay mucha gente que igual está sufriendo sintomatología, o mucha gente que incluso está enferma, que está confinada en sus casas, no ha tenido acceso a una prueba y están ahora mismo en aislamiento, en cuarentena en sus propias casas, para los casos menos graves, para evitar la propagación de este virus, ¿no? Y cortar con la cadena de transmisión. Actualmente también creo que es importante destacar que si no me equivoco, en Cataluña está la única zona del estado que está completamente confinada, es decir, en Cataluña ahora mismo, en la comarca de la Anoia, en Igualada, ya desde el sábado 14, o sea, ahora mismo ya se cumplen 10 días de que la zona de Igualada, que es la capital de la Anoia, una comarca cercana a Cataluña, Barcelona, perdón, está confinada completamente, es decir, están cortadas todas las comunicaciones, no se puede salir de la zona de confinamiento de esta ciudad y de dos pueblos de alrededor, de lo que se llama la Conca de Òdena, y solo se puede entrar en ella con personal autorizado, ¿no? Esta población sufrió un brote, el primer brote y el más virulento que ha habido hasta ahora en Cataluña, precisamente también en parte del hospital, del personal médico del hospital de esa capital de comarca, de lo que llevó a tomar medidas a las autoridades catalanas de tratar el confinamiento de la zona, que como he dicho, hoy se cumplen 10 días.
Y respecto a la sanidad, bueno, ¿cuál era la situación del servicio de salud catalán antes de toda la cuestión del COVID-19 y eso cómo está afectando a la situación actual?
Bueno, hay que tener en cuenta que en los últimos años han venido sucediendo, como a lo largo de todo el Estado español, de la mayoría de los territorios del Estado español, diferentes recortes en la sanidad pública. Esos recortes empezaron ya a finales del segundo tripartito y se extendieron, se intensificaron durante el gobierno de Artur Mas, con el consejero Boi Ruiz al mando del Departamento de Salud. Esos recortes están influenciando lógicamente a los equipos de atención, tanto al personal como a los equipos sanitarios que hay en los principales hospitales de Cataluña, pero de momento se está controlando la situación a la espera de que pueda en algún momento esta semana colapsar el sistema sanitario. Apuntaron que hacia el miércoles o hacia el jueves podría ser el pico de contagio en el que el sistema de salud catalán tuviese más problemas. Para eso pusieron ya desde un primer momento el decreto que tomaba el mando de la gestión de los centros privados para poder traspasar pacientes de esos centros públicos a los centros privados. Y también en ese aspecto, como habréis visto igual en los medios de comunicación, similar a lo que ha sucedido en Madrid, en IFEMA, se está habilitando en la ciudad de Barcelona un pabellón para acoger a personas que no tienen recursos y que estaban en la calle, por tanto que no podían cumplir ese confinamiento.
Bueno, y de toda esta situación, bueno, vosotros también como medio en La Directa, bueno, pues seguís llevando a cabo vuestro trabajo informativo, pero bueno, pues cómo está afectando toda esta situación a ese derecho a la información también.
Bueno, hay que tener en cuenta que está claro que todo lo que está sucediendo nos está limitando mucho a la hora de cubrir lo que va sucediendo, ¿no? Nosotros estamos trabajando telemáticamente desde casa. Sí que hemos tenido una afectación importante en lo que se refiere a nuestra edición quincenal en papel, que es la base de nuestro proyecto, con el que conseguimos el 80% de financiación para tirar adelante todo el proyecto. La semana pasada teníamos que publicar un nuevo número de La Directa, el número 498, y ese número al final solo se publicó en PDF por la imposibilidad de imprimirlo en la rotativa, así como de distribuirlo por todo el territorio. Y la semana que viene estamos preparando también un número en papel que no se podrá imprimir, pero que sí que se editará y se pondrá a disposición de todas las lectoras, no solo de las suscriptoras, en la página web, igual que el número anterior. Estamos preparando un especial, ¿no?, sobre todo lo que ha venido sucediendo con el COVID-19. Nosotros lo que estamos intentando hacer es centrarnos en explicar todas aquellas cuestiones que quedan igual un poco más lejos del foco de los medios de comunicación. Es decir, nosotros no estamos haciendo un seguimiento de minuto a minuto de los casos, de los nuevos contagios o de las muertes, sino que estamos intentando poner luz sobre aquellos espacios, sobre aquellos grupos vulnerables de la sociedad que pensamos que están quedando más al margen de la cobertura informativa de estos días, pero que a la vez muchos de ellos son los más damnificados por esta crisis.
¿Y creéis que puede que esta situación, bueno, también como comentabais, ¿no?, pues el no poder llegar a algunos lugares en papel pueda ser, y luego otros, bueno, pues las estrategias que estén tomando también otros medios alternativos, por así decir, de que puede ser perjudicial para la libertad de información?
Bueno, de momento nosotros no nos hemos tenido la poca gente que ha salido a la calle a cubrir. No tenía ningún problema en ese aspecto con las fuerzas y cuerpos de seguridad. En principio, la libertad de movimientos, siempre y cuando vaya a ser debidamente acreditado por el Colegio de Periodistas, está contemplada en estas medidas. Por tanto, no está habiendo mucho problema. Sí que es verdad que también, por una cuestión de responsabilidad no social y comunitaria, estamos evitando hacer desplazamientos que sería a la calle a cumplir cosas. Y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es mucha comunicación, ¿no? Mucha comunicación por redes, mucha comunicación telemática también. Sí que hay dos temas que me gustaría comentar, que son dos temas que desde el primer momento nosotros hemos puesto mucho el foco, y también gracias a poner ese foco, ¿no?, pues se han acabado haciendo eco en medios de comunicación más de masas, incluso los medios públicos. Uno es el tema del centro de internamiento de extranjeros de la zona franca de Barcelona, y otro es el tema de las prisiones. Por lo que hace referencia al centro de internamiento de extranjeros de la zona franca, desde un primer momento, cuando estalló esta crisis, organizaciones de derechos humanos que aquí han venido desde hace mucho tiempo reclamando el cierre del centro de internamiento de extranjeros de la zona franca. Recordar que ese cierre fue avalado por el propio Ayuntamiento de Barcelona y también fue avalado por el propio Parlamento, después de hacer una comisión de estudio, una comisión parlamentaria de estudio de las medidas que se toman llamaban en los CIES fue avalado ese cierre. Ese cierre no se ha llevado a cabo nunca porque depende del Ministerio del Interior español. Aún así, cuando explotó esta crisis, se pidió desde estas organizaciones de derechos humanos que se liberara a todos los reclusos en centro de internamiento de la zona franca, puesto que con esta situación no se podían garantizar las deportaciones forzosas, ¿no?, que en teoría es el motivo por el cual existen estos centros, ¿no? Finalmente, después de 10 días de mucha presión, el jueves pasado el centro de internamiento de extranjeros de la zona franca quedó vacío. Los últimos reclusos que había en él fueron liberados, eran gente que tenían un ordenamiento social y que tenían una alternativa habitacional para poder quedar en libertad y poder así cumplir el confinamiento en sus hogares, en los hogares de sus familiares o de sus amigos. Sí que es destacable que a principios de la semana pasada, justo antes de que se declarara el jueves ese cierre, hubo una deportación de 15 personas a Algeria, justo antes de que este país decretase, ¿no?, el cierre de fronteras con España. Y también hubo una denuncia de la que informamos debidamente en nuestro portal web. Hubo una denuncia de agresiones por parte de un interno que ha denunciado al juzgado de guardia que fue agredido por 5 policías dentro del centro de internamiento de extranjeros la semana pasada. Ese interno posteriormente fue puesto en libertad y en ese momento presentó una denuncia, esquivando así lo que pasa habitualmente con estos casos, que es cuando una persona dentro del centro de internamiento de extranjeros denuncia una mala praxis policial o una agresión, automáticamente, posteriormente, es deportada para así dificultar la investigación judicial del caso, ¿no? Entonces, veremos qué pasa con este caso, porque la persona no ha sido deportada, puesto que denunció posteriormente se liberaba. Ahora mismo tenemos el CIE cerrado. Y otra noticia que os puedo comentar ahora mismo es la situación en las prisiones. En las prisiones, como bien sabéis, la competencia de la gestión de las prisiones en Cataluña está derivada del Ayuntamiento de Cataluña desde hace tiempo. Y justo hoy el Departamento de Justicia de la Generalitat esta mañana ha anunciado que empezará a instalar mecanismos para hacer posible llamadas por videoconferencia entre presos y familiares en las prisiones de Cataluña. Recordamos que se han tomado medidas en ese aspecto, se han restringido las visitas y los presos se encuentran en una situación aún más de aislamiento, ¿no?, un doble confinamiento, podríamos llamarla. Y por eso se lanzó una campaña muy importante desde el Observatorio del Sistema Penal de Derechos Humanos y Libia y otras organizaciones potentes de derechos humanos y de familiares y grupos de apoyo a presos en Cataluña, que al final muchas de esas reivindicaciones han sido asumidas hoy por el Departamento de Justicia de la Generalitat en manos de Esther Capella, de Esquerra Republicana de Cataluña, y así como que se ha facilitado, se están facilitando las videoconferencias, están empezando a instalar dispositivos en todas las cárceles, ya se ha hecho en la cárcel de Cuatro Caminos y se hará progresivamente en las diferentes cárceles. También se ha facilitado un número específico para que los familiares de las personas presas puedan ser informados del estado de salud de sus familiares en este contexto de emergencia sanitaria, y también se ha aceptado la aplicación del artículo 86.4 a 251 personas privadas de libertad. El artículo 86.4 es una opción que permite que personas que están catalogadas en tercer grado puedan dormir en sus casas, no tengan que volver a las prisiones para dormir, ¿no? Y todo esto sucede después de que durante toda la semana pasada se hayan producido diversas protestas, diversas huelgas de hambre y diversas reivindicaciones por parte de los presos, y se haya hecho una presión muy grande por parte de los familiares y de organizaciones de derechos humanos.
Sí, es que la semana pasada hablábamos con integrantes del grupo de apoyo a Amadeu Casellas y nos acercaban un poco a la situación de estas huelgas de hambre o estas dinámicas de respuesta por parte de presos y presas en cárceles catalanas. Para terminar, David, porque no tenemos mucho tiempo, en Cataluña estáis a la espera de elecciones. ¿Cómo Torra pedía al gobierno central el confinamiento total? ¿Cómo creéis que puede influir la gestión de la crisis del coronavirus en inclinar la balanza a un lado u otro?
En todo caso, nosotros pensamos que ahora mismo, después de todo lo que está sucediendo, nadie se aventura ya a pensar que vaya a haber unas elecciones catalanas antes del verano. Probablemente, si la situación vuelve un poco a su cauce y toda esta crisis sanitaria, ¿no?, va va pasando esas elecciones se tendrían que producir probablemente en otoño. Sí que es verdad que ha habido un choque a nivel político grande durante estas semanas, ha habido mucha polémica también en Cataluña sobre las medidas que estaba tomando el gobierno español y las medidas que se venían reivindicando desde el gobierno catalán, ¿no? El presidente desde el primer momento pidió, así como hizo con Igualada y con la Conca de Òdena, pidió que se hiciese un confinamiento total de la población, es decir, que se eliminasen todas la obligación de asistir ¿no? a todos los empleos que no fuesen estrictamente de actividades esenciales para la población. Eso aún no se ha cumplido, eso aún no se ha declarado desde el gobierno español, aunque se está pidiendo con insistencia desde el gobierno catalán desde hace mucho tiempo. Es paradójico ver cómo otras comunidades autónomas, como por ejemplo Murcia, donde el gobierno del Partido Popular ha pedido esa misma medida, pero en este caso no ha recibido, ¿no?, toda la misma crítica, la misma virulencia que se ha recibido en Cataluña por estar pidiendo esa medida. La verdad es que la gestión que está haciendo el presidente Torra en estos momentos, yo creo que está aportando bastante confianza en la ciudadanía de Cataluña. Hay mucha gente que está viendo cómo, de un lado, el gobierno de la Generalitat está poniendo al frente todo el rato, al frente de su relato y al frente de su discurso, a la comunidad científica, lo que dicen los expertos, a lo que dicen desde el Departamento de Salud, los sanitarios, la gente que está a primera línea combatiendo esta pandemia. Y en cambio, desde el gobierno español, ¿no?, pues se está viendo en Cataluña con cierto escepticismo, ¿no?, como cada día en sus comparecencias, a quien ponen al mando de las comparecencias, muchas veces esa representante de los estamentos militares y policiales, ¿no? Entonces sí que es verdad que se está en ese aspecto, yo creo que se está ganando puntos desde la Generalitat de Cataluña, ¿no?, en la gestión de toda esta crisis, y tengo la sensación que el gobierno español va un poco a remolque, tomando medidas que ya se vienen pidiendo desde hace días o desde hace semanas desde la Generalitat y desde otras instituciones.
Bueno, pues con todas estas cuestiones nos quedamos. David, te tenemos que despedir. Una pena, porque bueno, pues es muy interesante las cuestiones a las que nos acercabas en esta corresponsalía de hoy, pero se nos acaba el tiempo, por lo que David Bou, periodista de La Directa, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos y hasta la siguiente, y ánimo por en La Directa y en Barcelona en los siguientes días.
Ya sabéis que podéis contar con nosotros cuando queráis, y mucha fuerza para vosotros y ánimo también para superar estos días de confinamiento.
Bueno, es que ricasco, Deu.